Cuentan que un rey muy rico de la India tenía fama de ser indiferente a las riquezas materiales y hombre de profunda religiosidad, cosa un tanto inusual para un personaje de su categoría. Ante esta situación y movido por la curiosidad, un súbdito quiso averiguar el secreto del soberano para no dejarse deslumbrar por el oro, las joyas y los lujos excesivos que caracterizaban a la nobleza de su tiempo. Inmediatamente después de los saludos que la etiqueta y cortesía exigen, el hombre preguntó: «Majestad, ¿cuál es su secreto para cultivar la vida espiritual en medio de tanta riqueza?». Y aquel rey le dijo: «Te lo revelaré si recorres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza. Pero eso sí, llevarás una vela encendida. Si se apaga, te decapitaré». Al término del paseo, el rey le preguntó: «¿Qué piensas ahora de mis riquezas?». Y la persona respondió: «No vi nada. Solo me preocupé de que la llama no se me apagara». Y entonces el rey contestó: «Ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior que no me interesan las riquezas de afuera».
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días en este viernes 21 de octubre. Comenzamos una mañana más, la mañana aquí en Cope Rivera. Tiempo para conectar el 103.1, 104.7 y dejarse llevar. Reciban un cordial saludo de Javier Prendeva Remacha, quien les va a acompañar hasta la 1:30 para contarles y cantarles lo que ocurre en esta Rivera nuestra. Hoy así, en un formato un poquito más festivo. Iremos hasta ver, bueno, cómo viene el fin de semana, que viene con lluvia, ya se lo aseguro. Iremos también hasta Policía Municipal. Vamos a recibir al mago Pedro III en nuestros estudios, que mañana tiene una gran cita. Y además, nos montaremos en todo un 3008, en la joya de la corona de Peugeot. En fin, muchas cosas que hacer, así que comenzamos.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble?
Hiperoferta en Hipereros, que durará del 18 al 26 de octubre. Encontrarás el gorrenico de 6-7 kilos por cuartos o medios el kilo a 6,95 euros. La sepia fresca al kilo a 6,95. Y la baguette de 220 gramos a 0,29 euros.
Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro.
Eroski, contigo.
¿Tiene ansiedad? ¿Se siente deprimido? ¿Problemas de pareja? ¿No sabe cómo cambiar el mal comportamiento de su hijo? En Gabinete Tudela Psiquiatría y Psicología le atenderá un equipo de profesionales con amplia experiencia. Llámenos a 948 91 11 32 o encuéntrenos en calle Fernando Remacha número 1, primero C, junto al Paseo de Invierno. Gabinete Tudela, el primer centro especializado en ansiedad de la Ribera. Estamos para ayudarte. ¿Preocupado porque no consigues vender tu vivienda? ¿Piensas que en su estado actual es imposible que se fijen en ella? Confía en Mejoras.es Inmobiliaria. Con las nuevas técnicas importadas de Estados Unidos, ni tú te creerás las posibilidades que tiene tu casa. Nos encontrarás en Tudela, en calle Fernando Remacha número 2 o en el 639-723915. Para cada casa, una solución. Y recuerda, trabajamos con personas, no con propiedades. Mejoras.es Inmobiliaria. Bueno, pues vamos a mirar el cielo. Para hoy, poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas en descenso y máximas en cambios en la Ribera y en ascenso en el resto. En la Ribera, viento del noroeste flojo, rolando por la tarde a sureste, flojo igualmente. En el resto, viento variable flojo, predominando la componente norte por la mañana. Para hoy en la Ribera, máxima de 17, que es la que alcanzamos en estos momentos, mínimas de 6. Y mañana, pues máximas de 17, mínimas de 10, con posibilidades de lluvia de un 90%. Y el domingo, pues máximas de 23, suben las temperaturas máximas. máximas mínimas de 13, pero también podremos tener lluvia en un 65%, tónica que va a seguir la de la lluvia en los próximos días.
En Navarra, solo Acunsa puede ofrecerle una póliza de salud con las mayores garantías médicas en la Clínica Universidad de Navarra, cuadro médico nacional y seguro de asistencia en viajes al extranjero. Ahora y hasta 2018, benefíciese al contratar de un 20% de descuento e incluya a sus hijos, menores de 19 años, gratis. Sume salud con Acunsa y su póliza Confort. 948-194-617. Acunsa.es.
Y nos vamos hasta Policía Municipal. Allí nos está esperando fiel a la cita José Ángel Santamaría. Muy buenos días.
Saludos desde Policía Local de Tudela. En cuanto a las intervenciones más destacadas en la jornada de ayer, 20 de octubre, jueves, la única reseñable se produjo justo sobre las 2 del mediodía. Recibimos una llamada de SOS Navarra, que nos pasó una llamada que había recibido de un joven que nos informó que mientras caminaba por el paseo del Keiles, a la altura del hotel, se percató que estaba siendo seguido por un varón, y en ese momento este intentó atracarle con unas pequeñas tijeras. Al no conseguirlo, el sospechoso continuó su marcha hacia Plaza de los Fueros, dirección hacia la carrera. Nos facilitó la descripción del sospechoso y la indumentaria que portaba, pasando aviso a todas las patrullas. Una de ellas accedió por la carrera, encontrando al sujeto que coincidía plenamente con la descripción, sentado a las escaleras de la Plaza Sancho Fuerte. Al ver que se apeaba uno de los agentes del vehículo para identificarlo, este inició una huida a la carrera por Sancho Fuerte, haciendo caso omiso de las órdenes de alto. Se inició una persecución hasta la avenida Zaragoza, donde fue interceptado a la altura 916 por la otra patrulla que acudía para acercar la zona. En el cacheo se le encontró al sospechoso, que aún portaba la capucha puesta, unas pequeñas tijeras, como había descrito el denunciante. Se procedió a su detención por un presunto delito de atraco en grado de tentativa y se trasladó a comisaría de policía foral, donde se estuvieron las oportunas diligencias. Y en cuanto al tráfico, recordar, continúan los trabajos de urbanización en la nueva Laurieta, en la confluencia del nuevo tramo de Avenida de Huertas Mayores, confluencia con la carretera Tarazona. El tráfico de ambos sentidos se desvía por la zona habilitada. Hay que circular con precaución y atender tanto la señalización fija provisional como la que en un momento puntual pueden realizar los operarios que realizan los trabajos en ese lugar. También informar que mañana sábado a primera hora de la mañana ya se cerrará el uso de la antigua estación de autobuses y quedará cerrada hasta última hora el domingo debido a la actividad de exposición canina que se va a celebrar el domingo en ese lugar. Y eso es todo de Policía Local. Saludos.
Si te gusta la buena cocina y eres amante de la verdura fresca,
si te gusta la buena comida y la verdura auténtica,
si buscas algo diferente, Restaurante Iruña, en Tudela.
De la huerta a la mesa, para comer, alcachofas, la exquisita menestra y demás productos frescos de la huerta tudelana.
Restaurante Iruña, en Tudela. Por algo somos los decanos.
En el Iruña, además, cada día elaboramos platos diferentes porque pensamos en ti, con la ilusión y el agrado de poder servirte cada día un plato diferente.
Restaurante Iruña, estamos en la calle Muro 11 de Tudela.
También le atendemos en el teléfono 948 82 1000.
Reserva tu mesa y te serviremos como tú te mereces.
Comentarles alguna noticia. El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Tudela presentará hoy, para su aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local, una declaración institucional de condena de las agresiones sufridas en Alsasua por dos guardias civiles y sus acompañantes. En su propuesta de declaración, UPN solicita también al Consistorio Tudelano que manifieste su apoyo y solidaridad a las víctimas de la agresión, así como a sus familias y miembros de la Guardia Civil de Navarra, además de reiterar el apoyo y reconocimiento del Ayuntamiento de Tudela al trabajo de la Guardia Civil a favor de la seguridad y la libertad de todas las personas de la comunidad foral de Navarra. También comentarles que Cruz Roja y la Obra Social La Caixa han repartido en la Ribera 2.000 kits escolares y 1.500 tarjetas prepago con 35 euros cada una para la adquisición de material escolar, con el fin de que ningún niño o niña en situación de vulnerabilidad carezca de material básico para emprender un nuevo curso. La acción forma parte de la campaña conjunta Unidas por el Éxito Escolar para apoyar a la infancia en dificultad social, que es ya o cumple su segunda edición, con una aportación de La Caixa de 55.000 euros y también apoyados por Cruz Roja Navarra. También el murchante Javier Basiano completa el trío de exposiciones en honor a su padre. Está compuesta por 20 cuadros que se pueden ver en la Casa de Cultura de Murchante hasta el próximo día 30. Les dejo con las noticias.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Pues aquí continuamos, 1:05 del mediodía, en unos momentos, con un mago muy especial.
Padre, confieso que he pecado.
¿Cuántas veces, hijo mío?
2, porque no hay más.
¿Cómo que si hubiera más de 2? ¡Sinvergüenza!
Es que, padre, compréndalo, con esos precios...
Pero, hijo, ya está bien, ¿no te da vergüenza?
Al principio sí, pero te tratan tan bien.
Espero que al menos te hayas arrepentido.
Yo no, de comprar inmuebles peca y pecados nunca. Y más ahora, con esos descuentos de hasta el 50%.
Muebles peca y pecados en Corella, en Avenida de Navarra sin número. Y déjate seducir por la tentación.
Feria de bodas, bautizos y comuniones en Calahorra. Apunta, domingo 23 de octubre en el Frontón Barberito, de 10 a 2 y de 4 a 8 con sorteo de regalos entre asistentes. Ven a BBC Calahorra, la mayor feria de bodas, bautizos y comuniones de Rioja Baja y Ribera de Navarra. ADER, Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Calahorra.
Tiempo la mañana de Cope Rivera para llenar este estudio de magia, porque el ilusionista Pedro III va a estrenar mañana 22 de octubre en el Teatro Aztambide de Tudela El Coleccionista de Recuerdos, un gran espectáculo que coincide con la celebración de su 25 aniversario sobre los escenarios. Don Pedro III, muy buenos días.
Muy buenos días, señor.
Bueno, como es esta casi a 24 horas de cumplir, yo creo que uno de tus sueños, actuar en Aztambide, en un teatro emblemático y, bueno, para tus paisanos, ¿cómo se está?
Pues está, te podría decir, un poquito tenso, ¿no? Ajá. Que es lo que estábamos comentando antes, un poquito fuera de antena. Tenso un poquito por la responsabilidad, ¿no? Por ser donde es, por ser la fecha que es y por encontrarme entre el público a la gente que me voy a encontrar, ¿no? Porque es en Tudela, lógicamente. En Tudela tengo muchísimos amigos, muchísimos compañeros y quieren celebrar con nosotros este 25 aniversario. Y para ello van a acudir a la presentación del Coleccionista de Recuerdos. Entonces, 24 horas, ya estamos con esas cositas de última hora, preocupación, chequeos, montaje y bueno, muy estresado, ¿no? No llega a ser la palabra nervioso, aunque uh-huh. Quizás sí que esa tensión ahí se nota, pero muy preocupado de ahora mismo de todos esos pequeños
esas mariposas
flecos, ahí está.
Esas mariposas de la responsabilidad, ¿eh? Que sí. Tenemos todos y que sigan, ¿eh? Porque el día que desaparezcan esas mariposas o esos nervios, malo, ¿eh?
Correcto.
Malo. Que además has tenido, creo que, tiempo para preparar este gran espectáculo. Creo que, bueno, hablábamos en Petit Comité, que hace más de un año un poco te comentaba Javier Vidal, de que después de triunfar tantas veces en el Instituto Benjamín de Tudela con tus espectáculos navideños, ya era hora de dar el salto, ¿no?
Pues así es. La verdad es que sí, va a hacer casi un año, porque era en diciembre del año pasado cuando uh-huh. Estábamos preparando la gala navideña del instituto. Y sí, en una conversación con Javier, pues se enteró, ¿no? Además que cumplíamos 25 años, vio el trabajo que estábamos haciendo para traer la magia a Tudela y nos lanzó esa propuesta, ¿no? El hacer algo especial aquí en Tudela, el aprovechar un entorno como es el Teatro Gaztambide. Y ese mismo día nos pusimos a trabajar, la verdad es que sí. Entonces han sido, pues eso, 10, 11 meses de preparación para este espectáculo. Porque claro, hay gente que luego te ve, ¿no? Y dice, guau, qué guay, ¿no? Qué bonito, qué fácil. Entonces claro, sí. Ahí está el trabajo, ¿no? En trabajar 10 meses para que parezca que esa hora y cuarto, hora y media que vamos a estar en el Gaztambide parezca muy sencilla, parezca magia, ¿no? Al fin y al cabo, que es lo que pretendemos que el público sienta.
El coleccionista de recuerdos, en 25 años de magia, me imagino que, bueno, no te caben en dos bolsas, ¿no?
Pues la verdad es que sí, ¿eh? Y ha habido en la primera fase de producción del espectáculo hubo precisamente problema en eso, ¿no? Porque quería mostrar lo más especial, ¿no? Lo más especial de nuestro repertorio a lo largo de estos 25 años, pero como bien dices, es que 25 años dan para mucho, ¿no? Y había muchísimo, muchísimo material. Entonces, al final, hemos tenido que descartar muchísimas cosas que a las que yo les tengo muchísimo cariño, que forman parte de la colección propia de recuerdos que hemos ido encontrando a lo largo de nuestro bagaje por ahí por los teatros, y hemos elegido, yo creo, que bajo mi punto de vista, lo mejor, lo que más nos ha marcado, a lo cual hemos añadido, lógicamente, recuerdos futuros. Cuidado, uh-huh. No son todos recuerdos pasados.
O sea, que puede haber, hasta el futuro nos va a visitar en el Gaztambide. ¿Cuál es tu primer recuerdo que tienes sobre la magia?
Pues mi primer recuerdo sobre la magia, ¿te refieres como humano o como mago?
Como humano.
Pues mira, yo como humano recuerdo, pues como niño, lo que pasa es que no te sabría decir exactamente la edad, pero como niño yo recuerdo haber vivido la magia como algo muy especial, ¿no? Yo tenía un tío gallego además, que uh-huh. al que veíamos muy, vamos, de verano en verano, te podía decir, incluso había años que ni lo veíamos, y era muy juguetón, era muy niñero, y yo me acuerdo que siempre me hacía el mismo juego de magia, cuidado, que no es que fuera mago, entonces era, pues, simplemente le gustaba la magia, veía que a mí me gustaba y me hacía siempre el mismo juego de magia, y a mí me quedó marcado, ¿no? Porque simplemente hacía aparecer garbanzos. O sea, fíjate tú que lo típico suele ser, me sacaba una moneda de la oreja. No, a mí me hacía aparecer garbanzos y luego los hacía desaparecer. O sea, era una cosita muy sencillita desde el punto de vista quizá actual, pero desde el punto de vista de un niño era auténtica magia, ¿no? Y como la magia no es el truco, no es lo que se hace, no es lo que se ve, sino que es lo que se siente, yo de niño estaba sintiendo magia, ¿no? Entonces la verdad es que ese es el primer recuerdo que tengo como espectador, el sentir la magia.
¿Y tuviste el Magia Borrás?
Claro. ¿Sí? Y sufrí el Magia Borrás. Sí, pero cuidado, te voy a decir una cosa, no fue de lo que más me marcó, ¿eh? Sí que tuve, pues eso, unos Reyes Magos, tal, ¿cómo le gusta la magia al niño? Y vinieron los Reyes Magos con su cajita. Sí que estuve trasteando, estuve enredando, preparé mis sesiones de magia allí con la familia, pero sin más, ¿eh? Luego ya esa fase pasó y un juguete más que con el que jugábamos un tiempo y ya se quedó ahí aparcado, ¿no? Sí.
Y luego, ¿cuándo es el día que ya sabes que tienes claro que te quieres dedicar a todo esto?
Va por fases, porque esto es como un veneno, te entra poquito a poco y no te das cuenta que te ha entrado, pero sí, pero ya está en el cuerpo. Mira, después de esta fase que te digo, ¿no?, de niño, de jugar, la caja del Magia Borrás y tal, pues ya tendría pues algo así como pues 8, 9, 10 años ya, pues un niño, pero un poquito ya más, más adulto, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y recuerdo que en una feria de estas de libros usados, Vi un libro, descubrí un libro, que era algo, era un título tan explícito como Aprenda los secretos de los magos. Y la curiosidad mató al gato. Yo dije, yo quiero aprender los secretos de los magos. Me compré ese libro y fue curioso porque pasó de ser jueguitos de Magia Borrás a ser juegos un poquito más, no sé si profesionales, pero sí que veías que había otro nivel. Ajá. De hecho, claro, Magia Borrás tú lo hacías y la familia, ¡ay, qué bien, mira el niño! Cuando hacías ya este tipo de efectos un poco más complicados...
Y decían, ¡coño, era el niño!
Sí, esa era la expresión, ya, pues, caramba. Y entonces hubo una temporada que yo me acuerdo de, bueno, venían unos amigos de mis padres a casa a cenar los fines de semana y tal, y yo me acuerdo que cada semana preparaba una sesión de magia, cada semana, entonces tú imagínate, ¿eh?, lo que es eso, cada semana números de magia diferentes, porque era el mismo público, o si me había salido mal lo repetía y le decía, no, a ver, esta semana lo hago bien y tal, entonces fue durante muchísimo tiempo, y cuando agoté ese libro, ya dije, necesito más, y fue, bueno, yo me acuerdo, además siempre lo cuento como anécdota, yo me saqué el carnet de la biblioteca de Corella, de Fuentrónigo, de Tudela, porque claro, entonces no había internet, y yo necesitaba libros, ver, aprender cosas, y entonces me bajaba en el autobús, me cogía un libro, me lo llevaba, luego lo traía y tal, y así pues fui aumentando el repertorio. Vas aprendiendo más cosas, te vas comprando más libros, ya te regalan algún libro porque ya ven que la cosa va un poquito más en serio, y un buen día se celebra el Día del Libro en Corella, que es de donde yo soy. Y como ven, saben que hay un niño que está siempre con el tema de la magia, dicen, ¿cómo no preparamos algo para el Día del Libro, para el resto? Y preparamos una actuación en toda regla para, pues, y claro, y fue un exitazo, ¿no? Porque tú imagínate, pues, un niño de 11, 12 añitos ahí y bueno, la verdad es que nos lo currábamos mucho, o sea, que ya era una cosa un poquito más en serio. Y entonces esa bola va creciendo, vas aprendiendo más juegos, ya la familia ya sabe que eres mago, entre comillas, los amigos ya, pues imagínate, en las fiestas, o sea, ya empiezas en realidad a hacer magia sin subirte a un escenario, cuidado, es la magia como hobby, simplemente. Y van transcurriendo los años, y en el año 91, que de ahí lo de los 25 años, en el año 91 estaba yo estudiando aquí en la ETI de Tudela, llega el festival de Navidad, y los mayores, los de quinto, que eran los que organizaban el festival para recaudar fondos para el viaje de estudios, van buscando colaboradores. Claro, yo no me apunté, cuidado, yo era muy tímido y tal, yo no me apunté, pero los de mi clase me apuntaron, porque los de mi clase ya me conocían. Y entonces ya pues fue un debut, yo digo que fue un debut traumático porque nunca había actuado para público desconocido, simplemente familia, amigos y pequeños grupitos, 4, 5, 6 personas, y entonces tú te imaginas el hall de la ETI lleno de alumnos por debajo, por arriba, todos los pasillos, o sea, había más de 1000 personas y encima adolescentes, o sea, imagínate. Y el espectáculo fue genial, pero yo no me acuerdo de nada. Sí, fue como una borrachera de los nervios, me temblaban las manos, Como lo llevaba ensayado, yo ahí lo solté y muy bien. Y entonces bajo del escenario, ¿qué tal? Muy bien. Va, pues guay, qué guay, menos mal que ha salido bien. Pero luego, claro, luego por la noche todo el mundo, ¡ah, el mago! O sea que la verdad es que salió muy bien. Y eso engancha, ¿no? La adrenalina de estar encima de un escenario, que luego ver que tu trabajo es valorado. Y entonces, pues, eso, pues, te vas complicando cada vez más la vida. Ya empiezas a montar espectáculos más complejos, empiezas a colaborar con gente y llega un día que decides hacerte profesional.
Efectivamente, y luego tienes que abandonar esas vergüenzas porque los magos tenéis mucho de actores, de cómicos, de muchas cosas, ¿no? Nutrís un espectáculo.
Mira, Orson Welles decía que la mayoría de los magos estamos totalmente de acuerdo. Decía que un mago es un actor que interpreta el papel de mago. Y es cierto, o sea, todo el mundo, cuando sales del escenario, cuando ya sales del teatro, sabes que eres una persona normal. No tenemos poderes, no somos especiales, no, simplemente nos dedicamos a hacer cosas que aparentemente son imposibles. Y entonces cuando estamos en el escenario tenemos un rol, nuestro papel es de que somos magos, que estamos haciendo cosas imposibles. Entonces, como bien dices, somos actores.
Ajá. Bueno, actuar en el Gat Tambide, ¿cómo vas a actuar mañana sábado? Actuar en un gran escenario y estas cosas, ¿a un mago le permite jugar más con los elementos, con las cosas que tiene pensadas?
Claro, hay muchos tipos de magia y cada magia requiere de un entorno. Ajá. Evidentemente, lo que vamos a poder presentar en el Gat Tambide no lo puedes presentar en cualquier sitio. Requiere de no solo de espacio, de un escenario amplio, no solo de un entorno como es el del Teatro Gat Tambide, de la visibilidad que tiene el patio de butacas, de la forma en la que está distribuido el público, de los medios técnicos con los que contamos. Entonces, evidentemente, cuantos más recursos tienes, no sé si cosas más complejas, pero cosas más elaboradas puedes llevar a cabo. Magia, ayer mismo estuvimos haciendo magia en la inauguración de un salón de juego en Zaragoza, y ahí estuvimos haciendo magia de cerca. Uh-huh. Imagínate un salón pequeñito, uh-huh, un entorno que no es muy numeroso de gente y encima que no hay un escenario. Pues haces un tipo de magia, pues cartas, dados, monedas, elementos pues más sencillos, más pequeños. Ahora tienes que actuar en el Teatro Gat Tambide, no vas a hacer jueguitos de cartas, dados, monedas, sino que vas a hacer algo para presentarlo en el Teatro Gat Tambide. Me preguntaba, había gente que me preguntaba por la calle y me decía, oye, ¿qué asiento me cojo para verlo bien? ¿Por qué tal? ¿Por qué no sé qué? Y yo decía, mira, lo vais a ver bien desde el asiento que lo cojáis, como si estáis de pie en el pasillo. O sea, lo vais a ver bien porque es un espectáculo que se ha montado precisamente para el Teatro Gat Tambide, ¿vale? El formato son principalmente grandes ilusiones. Las grandes ilusiones son esa magia espectacular, ¿vale? Ajá. Grandes aparatos, un montaje muy, bueno, complicado desde el punto de vista interno, pero muy espectacular desde el punto de vista externo. Y para que te hagas una idea, este espectáculo, si en lugar de hacerlo en el Teatro Gat Tambide lo hiciéramos en un teatro con un aforo a lo mejor de 3.000 personas, se seguiría viendo bien y se seguiría siguiendo perfectamente. O sea que es un espectáculo muy visual, participativo, divertido, con una gran variedad de sensaciones y de emociones, porque es con lo que vamos a jugar, con las emociones. No, porque hay gente que dice, ¡guau, seguro que haces cosas espectaculares! Efectivamente. Pero hay gente que dice, seguro que nos lo pasamos fenomenal. Y digo, efectivamente. Y seguro que nos haces pasar miedo. Y digo, claro que sí. Porque vamos a jugar a eso, ¿no? A que sea un espectáculo variado, entretenido y sobre todo sorprendente.
Y que nos llevemos también nuestro recuerdo, ¿eh? Para nuestra vida personal.
Pues mira, la verdad es que has dado de lleno, porque el coleccionista de recuerdos no solo va a ser el personaje que va a estar en el escenario contando sus recuerdos, sino que lo que pretendemos es que precisamente las personas que acudan a esta gala coleccionen su propio recuerdo, ¿no? Entonces, el coleccionista de recuerdos en realidad va a ser cada uno de los espectadores que acudan a presentarlo, y esperemos que sea un recuerdo grato y entrañable.
Además, Pedro, uno cómo hace, me imagino que uno sabe los conceptos y a partir de ahí inventa sus propios espectáculos, sus propios números de magia. Incluso creo que también eres artesano, porque construyes también tus propios artefactos, llamémoslo así, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que soy un loco. La verdad es que soy un loco de la magia y del ilusionismo. Sí, los elementos con los que tenemos son lo máximo posible. O sea, es que cualquier cosa te puede inspirar, desde una película, un espectáculo de circo, algo que ves en la calle. Todo eso son cosas que te empapan, vivencias que te empapan, que las tienes ahí, y que a la hora de expresarlas con la magia, en este caso, pues son tu materia prima, ¿no? Entonces, las ideas surgen de, es que no te podría decir de dónde, salen de ahí. O sea, las sueñas, es que en realidad las sueñas. Muchas veces te levantas un día, compartes con tus seres más cercanos lo que se te ha ocurrido y te miran con esa cara de loco, ¿no? Por eso te decía que soy un loco, porque al principio son locuras. Lo que pasa que esas locuras, si tú les ves el camino, si las masticas y si las trabajas un poquito, luego encuentras la forma de manifestarlas, ¿no? Y entonces al principio son locuras, que es cuando, ¡plan!, cuando te vienen, pero luego siempre encuentras la forma. Y con lo de artesano, es que es la única forma que he encontrado de muchas veces de plasmar lo que yo quiero hacer, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que las tienes claras, tú las tienes clarísimas cómo quieres hacerlas, pero no explicarlas, el conseguir que alguien te las construya como tú quieres o como tú necesitas, te puedo asegurar que es un verdadero quebradero de cabeza. O sea, yo me acuerdo que al principio cuando iba, pues, ibas a un carpintero, mira, necesito que hagas una caja, que sea así, que sea... Pero, a ver, y no te da igual, claro, ellos pensaban como fabricando un mueble, y tú en realidad estabas hablando de un aparato de magia que tenía que tener una serie de características, y entonces al final, pues, acababa yo haciendo, me gusta siempre esto del bricolaje y estas cosas, entonces me las acababa construyendo yo, hasta tal punto que, bueno, ahora incluso fabricamos a nivel profesional para otros profesionales otros profesionales en todo el mundo de aparatos de magia. Pero claro, eso es lo mejor que puedo tener, esta habilidad o esta característica, porque cuando yo quiero algo, es que soy capaz de hacerlo lo más parecido posible. Creo que la persona que más parecido posible a lo que he soñado puede construirlo. Cuidado, no todo me lo puedo hacer yo. Tengo una serie de colaboradores, proveedores y tal, que me echan una mano en esas cosas más técnicas o más complejas. Pero sí, intento tener no el control, sino la supervisión de cada uno de los aspectos de los elementos que utilizamos.
Nos queda poquito tiempo, pero bueno, va a haber una antesala al espectáculo de mañana, hoy viernes a las 7:30 en las puertas de Gaztambide, cuéntame.
Pues sí, hoy viernes a las 7:30 queremos, no te voy a decir dar una muestra, ¿no?, pero sí que presentar al coleccionista de recuerdos a todos aquellos que a lo mejor no tienen pensado acudir mañana al teatro. Entonces hemos querido hacer una pequeña presentación oficial para la que no hay que pagar entrada, no hay que comprar entrada, y no solo eso, sino que además las personas que acudan les vamos a dar la oportunidad de ganar 500 euros y dos entradas para ver el espectáculo, si es que no las tienen ya, ¿vale? Y para ello pretendemos que todo el que quiera, todo el que esté interesado en tener la oportunidad de ganar esos 500 euros y las dos entradas para el coleccionista de recuerdos, tienen que estar hoy a las 7:30 de la tarde en la puerta del Teatro Gaztambide. No te puedo desvelar lo que vamos a hacer porque uno de los factores principales, como te decía, es la sorpresa. Pero yo creo que merece la pena. Entonces, simplemente hacer una convocatoria. Si no tenéis nada mejor que hacer, que aseguro que hay gente que tiene cosas muy importantes que hacer, pero si no tenéis nada mejor que hacer, acudid hoy a las 7:30 de la tarde al Teatro Gaztambide y tendréis una pequeña muestra de lo que vais a descubrir mañana.
Las últimas veces que estuve contigo te dejé atravesando a ciegas el acueducto de Noain, tirándote una piscina en una jaula. Estás aquí, cosa que salió bien. Salió bien. ¿Pero qué te ha dado? ¿Qué plus más te ha dado todos esos números que preparaste en un día determinado?
Pues me ha dado capacidad de riesgo. Capacidad de riesgo y capacidad de lucha. Porque eso sí que son locuras. Eso sí que son locuras. Y son cosas que no haces todos los días. Evidentemente, un espectáculo en un teatro, lo montas, lo diseñas, y luego la idea es llevarlo por varios teatros. Ese tipo de acciones que me comentas, como la del acueducto de Noain o la fuga extrema que hicimos en la piscina y tal, son cosas puntuales que las haces pues con esa búsqueda constante de salirte de la zona de confort, ¿no? De explorar nuevas vías de presentación, de comunicación.
Buscar más adrenalina, como decía el espectáculo.
Y de buscar adrenalina, ahí está. Cuidado, la adrenalina es lo que hablábamos en su día. No solo adrenalina que pueda sentir el artista, sino el propio público, ¿vale? Un espectáculo, hay veces que vamos y nos conformamos con que sea bonito, o nos conformamos con que sea divertido, pero recuerda que yo te he dicho que lo que buscamos en los espectáculos es emocionar. Y la adrenalina, el generar adrenalina también es una forma de emoción, ¿no? Entonces, esos espectáculos lo que pretendíamos era eso. ¿Y qué me ha dado? Pues capacidad de riesgo, el enfrentarme a cosas que aparentemente no voy a poder hacer y ver que soy capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos, pues claro, tú imagínate, da muchísimo vertigo cuando te dicen que, oye, vas a actuar en el Teatro Gaztambide, espectáculo universal. Y encima, pues, en una cartera de artistas que son todos de primera línea. Entonces, eso te da una responsabilidad, te da un vértigo, pero no te da miedo, ¿no? Y quizá es porque ya en otras ocasiones yo mismo voluntariamente me he enfrentado a mi propio miedo.
Pues ya ven, el coleccionista de recuerdos, mañana en Gaztambide, quedan poquitas entradas, de esa empresa, ¿eh? Porque, bueno, este hombre, bueno, lo copa todo, y además, los que ya tenemos las entradas, ¿eh?, vamos a disfrutarlo y vamos a almacenar nuestros propios recuerdos con Pedro, al cual, bueno, te deseamos feliz actuación y felices próximos 25 años dedicados al mundo de la magia.
Y vosotros que lo veáis y podamos celebrarlo cuando tengamos 50 años más.
Y mira, por primera vez te voy a hacer yo desaparecer. Bueno, Pedro, hasta luego.
103.1 y 104.7 FM. Cope Rivera.
Tiempo de la mañana de Cope Rivera, como cada viernes, para hablar de motor, para hablar de un vehículo muy especial que nos lo va a contar José Luis Marco. José Luis, buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, ¿qué pasa con el 3008? Estáis todos enamorados y además los que habéis tenido la fortuna, tú ya lo tienes, ya lo has probado y ahora has hecho tuyo. ¿Qué estamos hablando? ¿De una revolución?
Es una revolución. La verdad, Javier, que yo desde aquí lo primero que quiero hacer es a todos los oyentes de Cadena COPE que se acerquen a este Peugeot Automóviles Marco, porque por mucho que se lo queramos explicar, que voy a intentar explicárselo a todo aquel que quiera oír algo del mundo del motor y de las noticias de los avances tecnológicos, nunca va a poder, no le vamos a poder transmitir lo que el coche le va a transmitir cuando lo conduzca, cuando se monte y cuando lo haga.
Porque un poco hablábamos así en PTE y comité antes de comenzar esta sección de, bueno, no vamos a hablar de accidentes, sino absolutamente de todo lo que, por ejemplo, un 3008 puede evitarte.
Sí, la verdad que siempre que, cuando hablamos de los sistemas de seguridad de muchos coches y todos los oyentes sabrán, dicen, no, pues es que tiene 7 airbags, tiene 10 airbags, tiene control de tracción, tiene las fuerzas, las puertas, perdón, reforzadas, tiene tatatí, 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 dice, sí, ya me la he pegado, entonces ya influye obviamente que un coche sea nuevo. Hablamos de que un vehículo que tenga más de 10 años, la probabilidad de sufrir daños graves se aumenta en un 75%, creo que era. Pero en este caso lo que Peugeot va más adelante dice, lo que nosotros queremos es que el cliente no tenga ese accidente. Entonces vamos a pensar unos sistemas de seguridad, Javier, en el cual nos evite ese accidente aunque tengamos un despiste humano, porque muchas veces decimos, es que ha sido un despiste, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a corregir y vamos a evitar esos despistes.
Y a partir de ahí, el 3008, ¿con qué nos viene? Porque, bueno, hasta, quiero decir, de la más baja gama, como se suele hablar, ya viene como equipado...
Fíjate, Javier, yo creo que el 3008 va a ser la revolución tecnológica y la revolución en el mercado, primero por la estética, es una estética muy bonita, es una estética muy agresiva, pero que además y principalmente lo que se distingue es en el interior, en las medidas electrónicas y de seguridad. Hay vehículos que estamos acostumbrados a alta gama, por decir marcas, Porsche, Ferrari, Bentley y tal, en el cual te tienes que gastar 70, 80, 90 mil euros para tener pues algo diferente, ¿no? Algo diferente de lo que ahora ha habido. Bueno, pues con el Peugeot 3008 lo tenemos ya. ¿Cómo estamos hablando? La pantalla ya no son de relojitos normales, sino es una pantalla digital que la configuramos como nosotros queremos. Tenemos un sistema que nos avisa cuando estamos cansados. Ojito, o sea, el coche te dice si no estás prestando atención a la carretera y te empieza a dar avisos para que pares. Y como ya te pases, ya te empieza a dar avisos que casi te para el coche. Además de todo ello, Javier, no solamente nos mide la distancia con el coche que va adelante, sino que además él, sin que nosotros hagamos nada, puede hacernos frenar. Frenar y detener el vehículo. Es que estamos en ciudad, los peatones, estamos, venga a hablar que los coches, tenemos que tener cuidado con los peatones. Bueno, nos podemos despistar porque estamos hablando o porque el niño atrás está, venga a llorar. Si nos cruza un peatón, ojito, Javier, que estamos hablando que el coche te lo va a parar solo. O sea, realmente es espectacular. Además de todo ello, muchos despistes vienen dados, como hemos hablado muchas veces, de los teléfonos móviles, de que los cogemos, de que queremos mandar un mensaje, queremos leer un mensaje, queremos cambiar la emisora de radio. El manejar el navegador es algo que en la última ley se ha puesto que está prohibido utilizar y parametrizar el navegador mientras estamos conduciendo. Bueno, pues en el nuevo 3008, Javier, lo hacemos todo mediante voz. O sea, nosotros le podemos decir al vehículo, quiero enviar un mensaje a Javier, y directamente te dice Javier, vale, ¿qué quieres decirle? Tú lo cantas por voz, tranquilamente, te lo repite el mensaje para ver si es correcto y te lo manda, sin hacer absolutamente nada. Para el sistema de navegación, exactamente igual. No tenemos que estar buscando destino con la mano y demás, sino decimos a dónde queremos ir y el coche nos lleva solamente por voz.
Nada más y nada menos. Otro día también me contaba Sara que a la hora de conducir también como que no te permite que tu vista se separe mucho de la carretera y no pierdas el horizonte, donde tienes toda la información ahí.
Tienes absolutamente toda la información en la pantalla central y además en una pantalla que va justo en el centro, la pantalla principal, por así decirlo, que es de 8 pulgadas y que te da absolutamente toda la información, con cámara de visión trasera, cámara de visión delantera, el coche nos aparca solo, el coche nos saca del aparcamiento solo, o sea, realmente tecnológicamente es un avance espectacular, y algo, y sobre todo lo principal, es que ya lo tenemos aquí en Peugeot Automóviles. Marco Tudela, como bien has dicho, yo tengo el placer de conducirlo. Aquí tenemos también un vehículo de demostraciones para que todo aquel que quiera ver la última revolución de Peugeot, y la última revolución, me atrevería a decir, del mundo del automóvil, se acerque.
¿Y qué pasa con los viejos 3008?
Porque bueno, claro, no diría viejos, sino con la versión anterior.
Efectivamente, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues hay muchos clientes que siguen esperando esa oportunidad de poder comprar las versiones anteriores, porque estamos hablando que las últimas unidades que disponemos, que son todas las que hemos podido coger a fábrica realmente, es un vehículo que tiene la fiabilidad y la calidad de Peugeot, y sobre todo tiene un ahorro económico realmente espectacular, que en muchos casos, Javier, supera hasta los 7.000 euros.
Con lo cual, una nueva oportunidad y una buena oportunidad para tener un coche nuevo,
¿eh? Por supuesto, yo creo que todo aquel que necesite un coche, que piense en cambiar un coche, que se acerque hasta Peugeot Automóviles, Marco, porque no solamente le vamos a ofrecer las últimas innovaciones tecnológicas, sino además tenemos una amplia gama de coches nuevos, seminuevos y kilómetro cero, que seguro que le van a acertar.
Ya sea el anterior 3008, el nuevo 3008 u otras gamas, la verdad que siempre poner un Peugeot en tu vida es cuestión de ponerte seguridad y garantía al volante. José Luis, ¿dónde encontraros?
Estamos en Peugeot Automóviles Marco, está en la carretera de Alfaro sin número, en el teléfono 948 40 33 60 y, por supuesto, Javier, en www.marco.es.
Pues ya saben, no se esperen más, el 3008 y otros modelos les están esperando. José Luis, gracias, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Y yo les espero a las 2:20.